Sólidos de América.
Madres cubanas expresan en las redes sociales su descontento por los apagones y la crisis económica.
Esposa de preso político José Díaz Silva denuncia que sufre hostigamiento en el penal.
Organizaciones interamericanas instan al gobierno de Cuba a garantizar un trabajo digno y derechos sindicales a sus ciudadanos.
Los Estados Unidos condena el dramático deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Y planta nuclear de Ucrania se reconecta a la red eléctrica en medio de los temores de que la guerra conduzca a una catástrofe atómica.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero informativo de Radio Televisión Martí en este viernes, ya 26 de agosto del año 2022. El equipo completo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están allí en la sala de redacción. Y en los micrófonos,
Bruno Tocker
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Cada vez son más las madres que desde Cuba expresan su descontento frente al sistema que impera en la isla. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente reportaje.
Madres cubanas estallan en las redes sociales cansadas de las carencias derivadas de la grave situación económica y social que se vive en la isla, pero también dejándole saber a las autoridades que sus hijos no pasarán el servicio militar obligatorio. El jueves, Trilce Denis, una joven madre que reside en La Habana, fue citada por la seguridad del Estado después de una transmisión directa en Facebook en la que expresaba:
¿hasta dónde y hasta cuándo nosotros tenemos que resistir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resistir? ¿Hasta cuándo? Desde las 4 de la tarde hasta ahora las 12 de la noche nos quieren sin luz, sin uno poder cocinar, sin uno poder nada, los niños pasando calor, los niños picándole los mosquitos. ¿Hasta cuándo?
Trilce, quien tiene dos niños, uno de 5 meses y otro de 7 años, dijo a Radio Martí que ella es una ciudadana normal que está cansada y que alzó la voz por las madres y por sus hijos.
Simplemente expresé mi sentir, que es el mismo sentir de un pueblo entero. No sé las razones ni los motivos por qué me están citando, que si no aceptaba la situación iban a venir con la policía. Yo le dije que yo no he hecho nada, que yo no he hecho nada, que yo nada más me expresé en Facebook y en eso me mantengo y me voy a mantener. El que quiera conversar conmigo algo, que venga a mi casa.
También desde La Habana, Raiza Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, cuyo hijo, el menor Josué Menéndez, ha sido citado en 2 ocasiones para presentarse al servicio militar obligatorio, recordó en Facebook las controvertidas palabras de Giselle González García, funcionaria cubana ante Naciones Unidas, quien aseguró que el servicio militar en Cuba era voluntario.
Sigo citando las palabras de Giselle González García en la ONU, donde dijo que el servicio militar era voluntario. Me vuelven a traer otra citación para el niño. No sé cómo hacerles entender que no estamos de acuerdo con este sistema, que no estoy de acuerdo con el servicio militar. Y después de esto que pasó en Matanzas, con tantos niños muertos, menos que menos.
Mientras, activistas y otros miembros de la sociedad civil cubana usan la etiqueta no al servicio militar obligatorio en una campaña en redes sociales y la plataforma Change.org, que organiza firmas para exigir al gobierno de la isla el fin del servicio militar activo con carácter obligatorio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Parte del sistema eléctrico de Cuba no logra superar el déficit de capacidad diario, cuyos ciclos rotativos se extienden durante las 24 horas del día y la madrugada del siguiente.
Como en jornadas anteriores, las afectaciones se mantuvieron durante todo el jueves y en la madrugada de hoy viernes.
La Unión Eléctrica, que había estimado una afectación máxima de 700 megavatios para el jueves, nuevamente dio un pronóstico por debajo de los 825 megavatios reportados a las 11 de la noche.
La empresa estatal estima para hoy una afectación máxima de 750 megavatios en el horario diurno y 760 unidades en la hora pico. 8 unidades en 6 termoeléctricas de Cuba continúan fuera de servicio por averías o mantenimiento.
En otra información, enfermo y sin medicamentos se encuentra en el penal combinado del Este el opositor José Díaz Silva. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el hostigamiento y las irregularidades en contra del preso político José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, en el penal combinado del Este, sumado a los problemas de salud que presenta y no ha recibido atención médica especializada. Informa su esposa, Lourdes Esquivel, que lo visitó ayer tras 46 días.
En el caso de mi esposo, se la dieron ayer que cumplió 46 días. Esto porque yo reclamé, allá fui a Quincicá para reclamar por qué no le daba la visita. Hasta ahora a mi esposo José Díaz Silva nunca le han puesto una fecha exacta de sus visitas. El único preso que no tiene fecha de sus visitas, ni de familiar ni conyugal, es mi esposo.
Cuenta Lourdes además que recibió a su esposo esposado con chaquiras, acompañado por dos guardias y un perro pastor alemán. Según ella, un exceso de seguridad no justificado.
Dos, tres, cuatro guardias. Yo he visto una cantidad de guardias horrible alrededor de él. Ahí conversamos, está bastante delgado. Silva dice que sigue con los dolores. A cada rato se tocaba aquí atrás de la espalda, los dolores de los riñones. Él está teniendo problemas al orinar, le está dando dolor de cabeza, le ha dado fiebre, no ha tenido atención médica, no ha ido ningún médico, ni le han mandado nada, ni un análisis. Cuando él tiene mucho dolor, que él pide la pastilla, cuando le da la gana le dan una pastilla para que se la tome, para que se alivie un poquito, que no se alivia mucho. No puedes llevarle de aquí de la calle una pastilla para los riñones porque te dicen no, porque como él no tiene un tratamiento no se sabe qué es lo que tiene, pero entonces que lo vea un médico.
Y concluyó la esposa del opositor que aún se le niega el derecho a estar en un destacamento junto a los demás presos políticos. Permanece recluido en una celda junto a un preso común de larga data condenado por asesinato.
Sigue en celda, está junto a un preso común que lleva tiempo, que es un asesino.
El opositor fue llevado a Villamarista, sede de la Seguridad del Estado, el pasado 2 de marzo, tras ser varias veces amenazado por manifestar su solidaridad con la familia de los presos del 11J, en el habanero reparto conocido como La Huinera. Tras permanecer varias semanas en los calabozos de G2, fue trasladado a la prisión combinada del Este, al serle revocada una anterior sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, acusado de una supuesta amenaza. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que comprende a grupos opositores de dentro y fuera de la isla, mostró el jueves su respaldo a una carta firmada por presos políticos en Cuba, en la que dicen basta ya a la opresión y critican al Papa Francisco porque consideran que hace caso omiso de las agonías de la población.
El documento titulado Al pueblo oprimido, asegura que ha llegado el momento de obtener la victoria total con o sin la ayuda de ciegos aliados del régimen.
La carta recuerda a opositores como Laura Poyán, Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo y Osvaldo Payás Ardiñas, que perdieron la vida a lo largo de la historia persiguiendo esta maravillosa causa de la libertad y la democracia en Cuba.
La asamblea, que tiene su sede en Miami, defendió a los cubanos injustamente encarcelados tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales expresaron preocupación por la precariedad de la situación laboral y sindical en Cuba y llamaron al Estado para que garantice plenamente el derecho al trabajo digno y los derechos laborales y sindicales.
La Comisión y la Relatoría dijeron en un comunicado que en los últimos meses vienen dando especial seguimiento a la alarmante situación socioeconómica que atraviesa Cuba, marcada por una crisis económica aguda y generalizada.
Consecuencia, se advierte un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad, así como un notable incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral, destaca la declaración.
Ambas entidades recuerdan que los derechos humanos laborales y sindicales son inseparables e inherentes a la dignidad humana.
Cuestiona la organización Cuban Prisoners Defenders el propósito de las misiones de médicos cubanos en México. Yolanda Huerga informa.
Un informe de la organización Prisoners Defenders aseguró este jueves que los integrantes de las misiones médicas que Cuba envió a México son militares, que fueron designados no voluntarios y que el 80% de ellos desconocían a dónde se dirigían.
Los médicos que Andrés Manuel López Obrador está contratando para México en estos momentos son todos militares. No hay un solo especialista. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador justificó que en México no había especialistas y por eso contrataba a los cubanos. Bueno, pues todos son médicos de familia.
Explicó Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en Madrid.
No se sabe si son médicos todos ellos porque no presentan sus credenciales académicas. Pero lo que sí se sabe a estas alturas es que son militares. Lo que sí se sabe es que van en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, ingresan en aeropuertos militares y no pasan por los controles de inmigración, les confiscan el pasaporte, les meten en toque de queda, significa un problema para la seguridad nacional de México.
La conferencia tuvo lugar en la capital mexicana y contó con la participación de la exdiputada Beatriz Pajés.
Si no son médicos y son militares, entonces ¿a qué vienen si no es que a una misión eminentemente militar? Y aquí la pregunta es de si efectivamente el presidente, si su partido tienen miedo de perder las elecciones en el 24 y están preparando el escenario para alterar la sucesión presidencial.
En la presentación participaron a través de la emisión de un video en diferido Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo para Latinoamérica, y Javier Nart, vicepresidente primero de la delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 88 cubanos el jueves, luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
Por su parte, el teniente Ebria Carenga, del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y Mona.
Asimismo, el funcionario de la Guardia Costera agregó que el objetivo es mantener a las personas seguras y evitar la pérdida de vidas como resultado de estos peligrosos viajes.
Desde el 1 de octubre del año 2021, la Guardia Costera interceptó a 4.614 cubanos en comparación con 838 migrantes del año fiscal anterior.
12:12 en este informativo. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Lázaro. Buen fin de semana.
Buenas tardes, Ariana. Efectivamente, muy buen fin de semana. También para Bruno, a Elinita, a Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical del Mar Caribe Oriental continuará moviéndose al oeste hoy para afectar mañana sábado las costas de Venezuela, donde pudiera desarrollarse como una nueva depresión tropical. Mientras sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, se observa el retiro hacia el este del anticiclón del Atlántico, con el consecuente aumento en los niveles de humedad y las probabilidades de lluvias a partir de mañana sábado. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 24 y los 27. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Mesía hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
La Casa Blanca condenó lo que denominara el dramático deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca condenó el jueves un deterioro dramático de los derechos humanos en Nicaragua tras el arresto allí de un obispo católico crítico del gobierno, además del encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de la oposición política, estudiantes y periodistas. Ella dice que la administración Biden-Harris encuentra esto inaceptable y condena estas acciones, que Estados Unidos y los miembros de la comunidad internacional ya han tomado una serie de medidas para promover la rendición de cuentas por las acciones del régimen y lo seguirán haciendo. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, crítico del gobierno de Ortega y una de las figuras más influyentes de la iglesia nicaragüense, fue detenido el 19 de agosto y puesto bajo arresto domiciliario en la capital, Managua. El arresto es el más reciente en las medidas drásticas del gobierno contra la iglesia católica local, que había actuado como mediadora entre el gobierno y la oposición hasta que las relaciones se deterioraron tras las protestas contra Ortega en el 2018. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Estados Unidos ha suspendido 26 vuelos de aerolíneas chinas por una disputa sobre los controles contra el coronavirus luego de una medida similar de Pekín.
El Departamento del Transporte de los Estados Unidos se quejó el jueves de que China violó un acuerdo de transporte aéreo y trató de forma injusta a las compañías aéreas en base a un sistema que les obliga a suspender sus vuelos si los pasajeros arrojan positivo por el COVID-19.
Y mientras expertos están pronosticando una nueva ola de infecciones del COVID-19 en Estados Unidos durante el otoño, también se espera la llegada de las vacunas actualizadas contra la variante Omicron y los médicos recomiendan a las personas en riesgo ponerse un refuerzo. Verónica Villafaña informa.
Si bien el número de infecciones de COVID han bajado y Los Ángeles está en un nivel medio de transmisión comunitaria, expertos médicos advierten que no hay que bajar la guardia.
Se acerca rápidamente el otoño. Hemos visto la tasa de mortalidad que sube en diciembre y en este momento es un buen momento para considerar sus dos primeras vacunas y luego su refuerzo para poder defenderse.
Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Omicron representa el 100% de las muestras secuenciadas y la contagiosa subvariante BA5 es la más predominante. Esta semana, Pfizer y Moderna solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorización de uso de emergencia para una vacuna bivalente que protege contra las variantes BA4 y BA5, además de la cepa original del coronavirus. La vacuna Pfizer sería para personas de 12 o más años, la de Moderna para adultos a partir de los 18.
Ya nos estamos preparando para vacunar potencialmente a millones de personas elegibles con el refuerzo para Omicron. La cifra de vacunados dependerá de los criterios de elegibilidad. También tenemos que averiguar cuántas dosis vamos a recibir.
La doctora Bárbara Ferrer, al igual que el doctor Ilan Shapiro, recomienda que mientras las vacunas nuevas estén disponibles, las personas en mayor riesgo de contagio se pongan una dosis de refuerzo.
El hecho que tengamos estas vacunas que son hechas a la medida del COVID-19 original, de todos modos nos siguen protegiendo para complicaciones y hospitalizaciones.
Se estima que podrían comenzar a distribuirse las vacunas actualizadas a mediados de septiembre. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, creó polémica al expresar la esperanza de que el fiscal que acusa de corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández no se suicide como, según él, lo hiciera otro fiscal que presentara cargos contra ella.
En una entrevista televisada el miércoles por la noche, Fernández defendió con firmeza a la vicepresidenta que está acusada por el fiscal Diego Luciani de supuesta corrupción en relación con contratos de obras públicas otorgados durante su gobierno entre el 2007 y el 2015.
La coalición opositora Juntos por el Cambio calificó las declaraciones de Fernández como una amenaza a la seguridad personal del fiscal federal y algunos dirigentes políticos dijeron que presentarían cargos en su contra. El presidente argentino respondió que se habían tergiversado lo que él dijo.
12:19, continuamos con noticias de América Latina. En este informativo, el gobierno de Colombia anunció el jueves que suspenderá los bombardeos militares sobre campamentos guerrilleros donde pueda haber menores reclutados por la fuerza. Los detalles los tiene en este informe la agencia francesa de prensa.
Así lo anunció el Ministerio de Defensa de Colombia el jueves, en busca de un nuevo enfoque del gobierno de Gustavo Petro para solucionar los conflictos con diversos grupos armados.
Los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas. Son víctimas de esta violencia en la que hemos vivido por tantas décadas.
Velásquez planteó no repetir actos muy dolorosos del pasado en referencia a las repetidas denuncias de la sociedad civil y la oposición por la muerte de menores en bombardeos durante el gobierno anterior de Iván Duque.
Hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte y no se pueden desarrollar operaciones de un lado absolutamente que pongan en peligro la población civil.
El nuevo comandante de las fuerzas militares, el general Eldel Giraldo, condicionó los futuros bombardeos a una alta evaluación de inteligencia.
Bueno, esas operaciones pues pasan a revisarse, si ya tienen un sentido de acuerdo a ese elemento que informó el señor ministro de Defensa con los comandantes de armas. ¿Quiere decir eso de que tenemos que hacer una más alta evaluación para ayudarse o no a cabo?
En más de medio siglo de levantamiento armado, las guerrillas de izquierda han reclutado a jóvenes y niños para ampliar su pie de fuerza en zonas con escasa presencia del Estado.
Opiniones dispares generó en Colombia la posibilidad de que los narcotraficantes no sean extraditados a los Estados Unidos si negociaran con el Estado de Colombia. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de los acercamientos entre el nuevo gobierno colombiano y representantes de la administración de Joe Biden, las propuestas del presidente Gustavo Petro para replantear la lucha antidrogas han causado polémica, como la posibilidad de no extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos si se someten a la justicia colombiana, entregan bienes y delatan las rutas y sus cómplices.
Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita.
No obstante, defensores de la extradición, como el congresista uribista Cristian Garcés, resaltaron los beneficios jurídicos que esta figura ha traído en la lucha contra el narcotráfico.
Fue un éxito de nuestra legislación que quienes trafican con drogas, generando muerte y destrucción de familias y de jóvenes, sean extraditados.
Sin embargo, desde otros sectores consideran que Colombia no debe renunciar a su soberanía jurídica. La congresista de izquierda María José Pizarro rechazó que los narcotraficantes vinculados con el paramilitarismo extraditados a los Estados Unidos no han confesado sus crímenes en el país.
Cuando se extraditaron a los jefes paramilitares se extraditó también el derecho a la verdad que tenían las víctimas para conocer los trágicos hechos ocurridos en el marco del conflicto.
Las propuestas del presidente Gustavo Petro están siendo analizadas por el gobierno de Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y los puertorriqueños, cansados con los cortes de energía eléctrica, salieron a las calles para exigir la cancelación del contrato con la compañía de energía Luma. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, repudió los actos que desataron la intervención de la policía en la manifestación frente a la mansión ejecutiva en contra de la compañía de energía Luma. Los puertorriqueños expresaron su descontento con el sistema eléctrico de forma pacífica y haciendo uso del derecho y la libertad que garantiza la Constitución, dijo Pierluisi en su cuenta de la red social Twitter. La policía indicó que 5 agentes resultaron heridos y 4 personas fueron arrestadas. Según la policía, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar gases, adoquines, botellas y otros objetos a los agentes. En las protestas, 2 fotoperiodistas fueron agredidos. Las autoridades de la policía de Puerto Rico, en una conferencia de prensa en el cuartel general en Atorrey, dio detalles de los acontecimientos registrados en la víspera. Comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, señaló.
Por eso tenemos que permitirles a ellos que ejerzan su derecho a la libre expresión, ¿verdad? Pero ya cuando se convierte en de manifestación pasa a disturbio, entonces ahí la policía vamos a actuar. Todo uso de fuerza, ¿verdad? Conforme a las reformas, va a ser investigado. Va a ser investigado a su fondo.
La distribución y transmisión de la infraestructura eléctrica están desde hace cerca de un año en manos de la compañía privada Luma, objeto de críticas por parte de quienes achacan a esa empresa falta de experiencia para afrontar una responsabilidad que antes correspondía a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por denunciar la existencia de morgues clandestinas, el régimen de Venezuela hostiga y persigue a 3 abogados defensores de los derechos humanos. Aymara Lorenzo informa.
Defensores de derechos humanos condenan el hostigamiento contra Alonso Medina Roa, abogado de la familia del capitán Acosta Arévalo, asesinado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar e integrante de la Coalición de los Derechos Humanos, y la judicialización de los abogados Ana Leonora Costa y Elvis Zambrano, también integrantes de esta ONG, quienes serán imputados por haber denunciado el pasado 28 de junio la existencia de morgues clandestinas en las que los informes forenses no reflejan las torturas a las que someten a los presos políticos. Para Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, la investigación por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la prohibición inconstitucional de salida del país por parte de la División Antiterrorismo de este cuerpo policial agrava la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Hacemos un llamado a los órganos internacionales para que se vea lo que ocurre cuando un abogado trata de realizar su trabajo o cuando un defensor de derechos humanos denuncia las acciones que ahora son objeto de una investigación por parte del CICPC.
Mariana Romero, abogada de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que la criminalización de los defensores se ha agudizado en el 2022 y se ha convertido en un patrón del régimen.
Solo en el primer semestre de 2022 registramos 214 agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos. Esto incluye patrones como la estigmatización, intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y en los últimos meses, además, un aumento del uso del derecho penal bajo la lógica del enemigo interno para criminalizar, perseguir y judicializar.
Precisamente este jueves, Michelle Bachelet declaró que tiene la intención de tener una nueva conversación con el presidente Maduro antes de dejar su cargo para que no queden las promesas en el aire y se olviden. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:26, noticias internacionales.
La central nuclear de Zaporilla volvió a quedar conectada con la red eléctrica de Ucrania un día después de su interrupción total por el incendio registrado el jueves en un pozo de esa planta ocupada por tropas rusas.
Precisamente ayer, desde París, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó que había un principio de acuerdo entre Moscú y Kiev para proceder a una inspección en los próximos días.
El ejército ruso controla la central desde el mes de marzo, pero los operadores ucranianos continúan trabajando en ella en un marco de bombardeos y tensiones que preocupa a la comunidad internacional, empezando por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Y Rusia aseguró ayer jueves que el tren bombardeado en el centro de Ucrania era un convoy militar. Y en relación al ataque con misiles del miércoles, en el cual Kiev asegura que murieron una veintena de civiles. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El gobierno ucraniano denunció que una veintena de civiles murieron por el ataque, en el que 4 vagones de pasajeros se incendiaron. El ejército ruso, en tanto, aseguró el jueves que se trataba de un convoy militar que se dirigía a zonas de combate del este de Ucrania. Como resultado de un impacto directo de un misil Iskander en un tren militar en la estación de Chaplino, en la región de Dnipropetrovsk, más de 200 militares de la Reserva de las Fuerzas Armadas Ucranianas y 10 unidades de equipo militar fueron destruidas. El bombardeo fue perpetrado en el Día de la Independencia de Ucrania, coincidiendo con los 6 meses de la invasión rusa. La Unión Europea condenó la agresión, mientras que las operaciones de rescate para encontrar a supervivientes seguían el jueves. Desde la retirada de las tropas rusas en los alrededores de Kiev a finales de marzo, la mayoría de los combates se centran en el este, donde Moscú ha ido ganando terreno, y en el sur, donde las tropas ucranianas dicen lanzar varias contraofensivas. No obstante, Rusia sigue atacando otras regiones con misiles de largo alcance, aunque la capital y sus zonas cercanas no suelen ser alcanzadas.
Así es. así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Claro que vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí, pero sí queremos agradecerles a todos ustedes que nos siguen a través de todas nuestras plataformas y, por supuesto, recomendarles nuestra página de YouTube para que pueda estar siempre al día con la información. El lunes volvemos a encontrarnos a las 12 del mediodía en este informativo. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al viernes 26 de agosto de este año 2022. Y en esta segunda media hora que comenzamos, vamos a conocer en la situación que se encuentra el preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez. También lo que le ha sucedido al activista Luis Ángel Cusá, fue detenido por la policía política. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Claro que hay deportes con Pepe Lacayo y hoy es viernes. Los viernes siempre Exilda Arjona nos trae qué tiene como propuestas para este fin de semana en Arte Express. Así que continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias que llegan de Cuba.
El preso político y coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, permanece desde hace una semana en huelga de hambre, confinado en una galera de la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Esta denuncia la hace llegar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Carlos Manuel Pupo Rodríguez lleva una semana en huelga de hambre, confinado en una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, según dio a conocer su esposa Janet Burne. Janet Burne dijo al Consejo de Relatores que su esposo está protestando por todas las injusticias que la seguridad del Estado está cometiendo contra él por su postura política. Pupo, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre en reclamo de justicia, se encuentra muy delicado de salud, pues es diabético y tiene hipertensión arterial, entre otras enfermedades. A pesar de esto, la policía política lo hostiga constantemente y lo mantiene en condiciones infrahumanas, privado de muchos de sus medicamentos, los cuales fueron prescritos por los médicos. El activista de 67 años fue arrestado el 11 de julio durante la manifestación de San Antonio de los Baños y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desacato y desorden público, por lo cual fue sentenciado a 6 años de cárcel. Carlos Manuel Pupo Rodríguez es el fundador y líder del Partido Unión por una Cuba Libre. También pertenece al proyecto Emilia. Reside en la comunidad Tabaco de San Antonio de los Baños.
Pupo Rodríguez, que también forma parte del proyecto Emilia, enfrenta una sanción de 6 años de cárcel por participar en la manifestación de San Antonio de los Baños el 11 de julio de 2021.
Y han pasado más de 40 días sin información sobre el dirigente opositor José Daniel Ferrer, preso en la cárcel de Mar Verde de Santiago de Cuba desde el 11 de julio de 2021. Su hermana, Ana Belkis Ferrer, se encuentra exiliada en los Estados Unidos.
Hace 44 días que no tenemos noticia alguna de mi hermano José Daniel, a quien la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel se empecina en torturar y castigar de manera extrema y con total impunidad. Este viernes, Dios mediante, le corresponde la visita familiar que le han impuesto cada 45 días. Estamos preparándole una java de alimentos y aseo y esperamos que permitan verlo no 2 minutos como el día 12 de julio, sino las 2 horas correspondientes, y también permitan entregar todos los alimentos y el aseo en su totalidad.
Continuamos con noticias de Cuba. La policía política detuvo, decomisó sus teléfonos y multó a los activistas Luis Ángel Cusa, uno de los participantes de la protesta de la calle Obispo en abril de 2021, y a Carlos Milanés. A continuación, el testimonio de Cusa tras ser liberado.
Vino el oficial Denis o otro agente más de la seguridad. Me detuvieron en el pasillo de casa de Pedro Guiala Carmenares. No venían ni con orden de arresto. Y detienen al otro hermano mío que se llama Carlos Milanés Tejeda. También lo llevan hasta la unidad de Dragones, donde ahí nos decomisan el teléfono con línea y nos ponen una multa de 1,000 pesos a pagar en 15 días. La multa nos la ponen, dicen ellos, por las denuncias que estamos haciendo nosotros en las redes sociales, que nosotros estamos día a día denunciando las cosas arbitrarias que se están cometiendo en el país. Y allá fue que dijeron, no, porque si un dinero, que si tú eres financiado, que financiado de dónde, que van a seguir amenazando a mi familia. Hace poco le dijeron a mi esposa que le iban a descomisar su teléfono, porque piensan que yo estoy transmitiendo desde el teléfono de mi esposa. La otra amenazan que van a estar metiéndose con la mujer de mi rastro, que no tiene nada que ver con mi forma de pensar. Quiere ya meter gente ahí como inspectores para que le metan multa, cosas así. Es amenazando, hostigando a la familia mía.
Cusa saltó a la palestra pública luego de protagonizar junto con otros activistas la conocida como protesta de Obispo el 30 de abril del año 2021, con la que exigían que se les permitiera el paso a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento en huelga de hambre y cercado por la policía. Por esa acción cívica, Cusa cumplió 9 meses de cárcel hasta que su caso fue cerrado en enero del año 2022.
Y las autoridades del Ministerio del Interior impidieron el jueves 25 de agosto a 6 jóvenes periodistas del diario El Toque abordar el vuelo AR-1327 de Aerolíneas Argentinas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con destino a Buenos Aires.
Los periodistas iban a participar en el Media Party, la conferencia de innovación en medios de comunicación más importantes de la América Latina, lo que constituía una oportunidad inigualable de superación y conocimiento para ellos, pero oficiales de la seguridad del Estado presentes conjuntamente con funcionarios de emigración impidieron el viaje.
El informe del 2021 sobre Cuba de la organización Human Rights Watch denuncia cómo el gobierno ha utilizado las restricciones de la posibilidad de viajar como una forma de represión y castigo a cualquier forma de disenso y crítica pública. El tema lo indica, avanza el tiempo y también avanza la semana. Aunque es viernes, ya está con nosotros aquí Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al Día? Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues un gusto estar acá con ustedes. Vamos a tener una entrevista con Dayana Aranda Batista. Ella vive en el poblado de Vegas, en Nueva Paz, provincia de Mayabeque. Su esposo está cumpliendo 12 años de prisión por su participación en el poblado de Vegas, precisamente en las protestas populares del 11J. Ha sido citada en horas de la mañana hoy por la Policía Municipal en Nueva Paz por las publicaciones que ella hace y las denuncias del hostigamiento contra su esposo, que él se llama Juan Enrique Pérez Sánchez, en el penal de Quibicán. Repetitivo el escenario de los familiares que siguen siendo hostigados para que no denuncien lo que pasa en sus seres queridos que están cumpliendo por 11J. Sí. Para que nos cuente qué está pasando. No es el único caso. También tenemos 2 entrevistados más hoy que tienen la misma situación, todos relacionados con el 11J. Amenaza de traslados hacia el interior del país y otro tipo de reprimendas. Vamos a hablar también, se ha agotado la leña. Producto de los apagones y las largas horas, los cubanos han acudido a la leña para la cocción de alimentos, pero se ha ido agotando y la leña se ha convertido en un producto de primera necesidad para los cubanos.
¿Y el carbón cubano,
Tomás? Bueno, el carbón cubano
se exporta
hace algún tiempo. Y también vamos a hablar sobre los apagones, el dengue, y que aparentemente pues no van a cejar. Y vamos a finalizar el espacio de hoy con Lourdes Esquivel, que nos dé más detalles de los que ya nos aportó la situación que tiene pues su esposo, que ahora aparentemente el día de hoy le han dicho que se aproxima la finalización de la preparación del expediente, porque a pesar de que está cumpliendo el combinado del Este, la condena que le quedaba de los 2 años, hay nuevos cargos y podría haber un nuevo juicio por nuevos delitos contra José Díaz Silva.
Pues estaremos pendientes como siempre a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:40, más informaciones.
Desde Nicaragua, el periodista de TV Azteca, Otoniel Martínez, logró reportar la crisis sociopolítica del país centroamericano. Informa nuestro colega de La Voz de América, Donaldo Hernández.
Me parece que fue un viaje entre la clandestinidad y la paranoia, con todas sus limitaciones. De entrada no pudimos hacer esta cobertura con equipo profesional, tuvimos que limitarnos con un celular.
Es periodista de la televisión TV Azteca, pero se hizo pasar como turista por un solo motivo.
No hay manera que un periodista que no sea amigo del régimen obtenga el permiso para ingresar a Nicaragua.
Las 2 semanas que Otoniel estuvo en Nicaragua fueron suficientes para documentar lo que considera país fachada. Durante la última semana, en América Latina se han publicado una serie de reportajes sobre su experiencia en Nicaragua, y el próximo 27 de agosto estrenará su documental.
Este es un documental que lo que busca es retratar a un país sometido a una dictadura asfixiante. Lo que mostramos es el día a día de los nicaragüenses.
Otoniel, de 35 años, dice que en sus años de experiencia no había vivido tantas restricciones en su ejercicio como ocurrió durante su viaje a Nicaragua, donde fue víctima de la Policía Nacional.
Nosotros estábamos grabando y nos detuvieron. Nos interrogaron, nos borraron el material y afortunadamente la libramos.
Otoniel denuncia que ha recibido amenazas a través de redes sociales de simpatizantes del gobierno. Pero otra parte de los nicaragüenses han reconocido su hazaña de lograr entrar y salir de Nicaragua, uno de los países más complejos para ejercer el periodismo. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Venezuela, trabajadores jubilados y estudiantes siguen manifestándose en las calles exigiendo reivindicaciones y salarios dignos. Alejandro Marcano tiene este informe.
La escalada incesante del dólar paralelo ha sido tendencia en los últimos días, hasta que alto registró su incremento más importante en lo que va de año, al saltar de 7,32 a 8,70 bolívares, marcando una variación de 18% en apenas 24 horas. Esta alza no solo repercute en el incremento en bolívares de los bienes y servicios que se fijen según el tipo de cambio paralelo, sino que perjudica de manera importante los salarios en bolívares que paga principalmente la administración pública.
Estamos en la calle protestando por el derecho a la vida, porque los pensionados nos estamos muriendo por la falta de medicina y por la falta de alimento. Esa es la lucha en la calle, por lograr un proceso de reivindicación justa y por lograr realmente la justicia social que tanta falta le hace a este país.
El salario mínimo cayó a la mitad del valor que tenía cuando el dictador Nicolás Maduro decretó el último incremento el pasado marzo. En aquel entonces, los 171 bolívares de salario mínimo equivalían en divisa estadounidense a $40. Ahora, apenas 5 meses más tarde, el salario mínimo mantiene el mismo monto en bolívares, pero equivale a tan solo $19.6 al tipo de cambio paralelo. Es decir, es menos de la mitad del poder de compra que tenían esos bolívares a mediados de marzo. Es la razón por la que trabajadores, jubilados y estudiantes siguen protestando en las calles de Venezuela exigiendo reivindicaciones y salarios dignos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La nueva devaluación del bolívar frente al dólar tiene un efecto inflacionario que continúa golpeando el bolsillo de los venezolanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En solo un día, la moneda venezolana sufrió una nueva devaluación de más de 10% frente al dólar, una situación que, de acuerdo a expertos, seguirá ocurriendo debido a la falta de confianza en el bolívar, ya que el Banco Central de Venezuela no cuenta con reservas para sostener la tasa de cambio, producto de las políticas económicas gubernamentales. Cuando se anunció el aumento en marzo, el salario mínimo mensual que perciben unos 700.000 trabajadores públicos y poco más de 3.200.000 pensionados era el equivalente a $30, pero esta nueva devaluación ahora lo ubica en el equivalente a $15. En ese sentido, el economista José Guerra explica a La Voz de América que las devaluaciones siempre tienen un efecto inflacionario que se traslada de manera gradual o súbita a los precios.
Los comerciantes, actuando racionalmente y preservando sus inventarios, ¿qué hacen? Bueno, remarcan los precios, porque si no se arruinan. Porque cuando vayan a reponer los inventarios para poder seguir con el negocio, entonces no van a tener los dólares si dejan el precio fijo. Entonces, esto no es algo ni pecaminoso, ni criticable, ni censurable. Es la lógica con que actúa la economía. Si usted tiene un inventario que está valorado hoy a 7 bolívares por dólar, y usted vende ese inventario a 7, y mañana el dólar está a 12, te arruinaste.
Ciudadanas como Daniel Urdaneta, una mujer de la tercera edad, ven con preocupación el panorama y el impacto negativo sobre su calidad de vida.
Creo que cuando vamos al mercado a comprar bienes o servicios, todo es al doble. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se nos deprecia, pues.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el valor de la canasta alimentaria en julio alcanzó un récord de $392 mensuales, un aumento de 29% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un nuevo golpe han tenido contra las bandas criminales latinas en Madrid. Escuchemos este informe de la agencia de noticias Reuters.
Entran los agentes a este piso y enseguida descubren signos inequívocos de estas bandas, machetes de doble filo y de enormes dimensiones, capaces de matar o de provocar amputaciones, marcar de por vida a sus adversarios, pañuelos y collares que definen su indumentaria. Estos pisos también eran almacén y punto de venta de drogas.
La investigación comienza el pasado mes de mayo cuando se detectan en Alcobendas pequeños puntos de venta de droga, para los cuales utilizaban además menores de edad.
Además, con el tráfico de drogas se financian con cuotas obligatorias para sus miembros. Si no pagan, tienen castigos físicos. Estos 7 detenidos formaban el llamado coro de Alcobendas, de los Dominican Don't Play. Se investiga su participación en numerosos delitos violentos. En el 2017, este grupo estuvo implicado en el asesinato de un joven en las fiestas de San Agustín de Guadalix. Las bandas latinas han matado este año en Madrid a 4 personas. El asesinato de Jamie, un pandillero de solo 15 años, en la puerta de esta discoteca, tuvo su venganza con el crimen de Alejandro a plena luz del día. Los presuntos autores fueron detenidos. Con este nuevo golpe se intenta poner freno a esta escalada en la guerra territorial de las bandas.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Argel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este viernes que la pelota está ahora en la cancha de Irán para revivir el acuerdo nuclear con las potencias mundiales y que la oferta sobre la mesa, incluso si no se resolviera todas las diferencias, era mejor que ninguna oferta.
Taipei, durante una visita de legisladores estadounidenses, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen afirmó que China y Rusia están perturbando y amenazando el orden mundial con las recientes maniobras militares de Pekín cerca de Taiwán y la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Londres, Rusia quema cerca de 10 millones de euros al día de gas que podría enviar a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, según revela un informe de la consultora Rystad Energy.
Nueva Delhi, la propagación en la India de una nueva enfermedad en niños conocida como la fiebre del tomate por las ampollas rojas y dolorosas llevó este viernes al estado más poblado del país a emitir una circular tras una alerta similar del gobierno central.
Tapachula, 3 caravanas de centenares de migrantes cada una avanzan este viernes en Chiapas, estado en la frontera sur de México, con destino hacia los Estados Unidos, y la exigencia de permisos temporales para atravesar territorio de México.
Bebe, 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 bebe.
Pepe, el Pepe. El Pepe. El Pepe.
Esta variante a la coreografía que acabas de hacer tiene que ver porque hoy es viernes, Pepe.
Correcto.
Yo creo que sí.
Y no trabajo el domingo, eso me toca de demo.
Por eso estás tan feliz.
Estoy muy feliz. Muy bien. Partidos inolvidables en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Primero, los Astros de Houston le barrieron la serie completa a los Mellizos de Minnesota. 6-3, el cubano Yulieski Gurriel con 2 hits, está bateando 248. Jordan Álvarez se fue en blanco, nadie es perfecto, está bateando 294. Pero Boom Boom Mancini, el recién adquirido toletero, que vino de los Orioles de Baltimore, jonroneó con 2 envases, su número 16, 3 carreras impulsadas en la victoria de los Astros de Houston. Los Azulejos de Toronto vencieron a los Medias Rojas 6-5 y los Medias Rojas caminan al borde del abismo. Okay, están a punto de perder la campaña. En ese partido, Lourdes Gurriel Jr., con 1 hit en 6 turnos al bate, su promedio descendió a 295, pero Vladimir Guerrero Jr. impulsó 2 carreras con 2 imparables, mientras que para los Medias Rojas, nuestro amigo Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con 2 hits, pero fue demasiado poco y demasiado tarde.
Vaya.
Ahora sí, los Yankees en Oakland no solamente ganaron el partido, no.
Esa
apalearon.
Era la felicidad que yo notaba.
Apalearon a los Atléticos 13-4. El recién ascendido pitcher cubano Jorge Luis Ruiz.
Ajá.
En realidad se llama, tuve razón la primera vez, Jorge Luis Ruiz. ¿Okay? Lo entraron en el 5th inning y le han caído a palos. ¿Okay? 2 entradas, 1/3. 6 hits, 3 carreras limpias. Tiene efectividad de 7.50. Este muchachito que acaba de subir a los Atléticos hace menos de una semana, okay, se encontró con una alineación que cobra $250 millones. Es el equivalente, Bruno, cuando te echan ahí con una espada de palo, okay,
En
el circo romano contra un león,
sí,
hambriento.
Tú.
Okay, tú con la espada de palo diciéndole al león, quita, quita, quita. Bueno, eso le pasó ayer a Jorge Luis en el Coliseo Romano, para que tú veas. Pero bueno, en ese partido, Benintendi, que está al rojo vivo con 3 hits, 1 carrera impulsada. Stanton con 3 impulsadas y Josh Donaldson con 4 anotadas, 3 hits y 3 carreras impulsadas. Los Cardenales, gracias a Paul Goldschmidt, este muchacho está acabando, jonroneó 2 veces, impulsó 5 carreras, lleva 33 jonrones, 105 carreras impulsadas.
Wow.
Serio candidato para jugador más valioso de la Liga Nacional. Donovan también con 2 hits. Los Cardenales están ya saboreando su clasificación a la postemporada como los ganadores oficiales de la Liga Nacional Centro. Y Dickerson también con 3 hits, impulsó y anotó en este partido. Se ven muy, pero muy bien.
Uh-huh.
Al igual que el año pasado, los Cardenales jugaron más o menos, pero luego al rojo vivo en septiembre de octubre. Medias blancas de Chicago perdieron contra los Orioles de Baltimore 4-3. Un socio tuyo que se llama Santander, okay, impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo su jonrón número 22.
Bien.
Okay, mientras que Lyles lanzó 7 entradas, 9 hits, 2 carreras, y no figuró en la decisión. Por los Medias Blancas hubo 3 cubanos. Luis Robert se fue en blanco de 5-0. José Pito Abreu con 1 hit y su carrera impulsada número 59. Y Joan Moncada tuvo 2 hits. ¿Qué
no
te parece?
Digas.
2 hits, está bateando 197.
Wow.
con los 2 hits de anoche. Los Marineros, que están tratando de clasificar a la postemporada, derrotaron a los Guardianes de Cleveland, que también están tratando de clasificar 3-1. Haniger con 3 carreras impulsadas, incluyendo su jonrón número 7. Y por último, en el béisbol, los Tampa Bay Rays derrotaron 8-3 a los Angelinos de Anaheim. El cubano Yandy Díaz con 2 carreras anotadas gracias a 2 boletos negociados. Su promedio en base es 385. Randy Arozarena con 1 carrera anotada, batea 259. Muy bien. Esta tarde, el Girona contra el Celta de Vigo. En la Liga Española, el Real Betis contra el Osasuna de Pamplona. Mañana, el Almería contra el Sevilla, choque andaluz. Y el domingo, el partido que quiere ver Bruno, el Real Madrid contra el Español de Barcelona a las 4 p.m. Mientras que el FC Barcelona recibe al Real Valladolid. Es muy raro ver a los 2 equipos catalanes jugando en casa el mismo día y casi a la misma hora. Algo está pasando ahí. Generalmente un partido es el sábado y el otro el domingo.
Esa es la crisis.
La crisis, así es. Mientras que en la Liga Premier de Inglaterra, el partido que Bruno quiere ver, se va a jugar entre el Manchester City y el Crystal Palace, el Manchester United contra el Southampton, mañana a las 7 de la madrugada. Bueno, tú madrugas, así sí, que no, sí, no hay ningún problema para ti.
Me quedo
despierto toda la
noche. Yo creo que sí.
Esperando el partido.
El Chelsea contra el Leicester City, y en un idioma que Bruno habla muy bien, la Bundesliga, mañana el Leipzig contra el Wolfsburgo, el domingo el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen, el Colonia recibe al Stuttgart, ¿okay? El Borussia Dortmund se enfrenta al Hertha Berlín mañana. En Italia, el Lazio contra el Inter de Milán, esta tarde a las 12:45 hora de Cuba, la Juventus recibe a la Roma, el Milán al Bologna, mientras que la Fiorentina al Napoli, y como Bruno también habla francés, vamos a Estrasburgo contra el Auxerre mañana y vamos a ver el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain también juega, va a jugar contra el Mónaco el lunes por la tarde. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Ya te dieron el fin de semana, Pepe.
Me dieron el campanazo. Hasta aquí los deportes, pero nos vemos a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Y entretenimiento, como siempre los viernes, que nos tiene Exilda Arjona para este fin de semana en Arte Express y por supuesto que más noticias con Alejandro Escalona.
Un saludo a todos. En Arte Express este fin de semana tenemos un recorrido por lo más destacado del mundo del arte. El artista plástico Julier P. nos comenta de su último proyecto, Apuntes del Presente.
Este proyecto se trata de recrear con mis dibujos la realidad cubana y llevarlos a la novela 1984 de George Orwell, que muestra un gobierno totalitario. Por eso es que creé ese tipo de asociación entre la historia del libro y la historia que cuentan mis dibujos.
Les tenemos además noticias del mundo del séptimo arte, de nuevas colaboraciones de artistas cubanos y muy buena música.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya hay varias películas para competir por la nominación al Oscar 2023 en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. Alemania postuló All Quiet on the Western Front de Edward Berger, el filme con la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Se trata de una adaptación de la novela alemana del mismo nombre, publicada en 1928, que se basó en las propias experiencias de Erich Maria Remarque en las trincheras. La película es producida por Amusement Park Film para Netflix. Tendrá su estreno mundial en Toronto el 12 de septiembre y el estreno europeo será durante el Festival de Cine de Zúrich. En diciembre se conocerán los 15 finalistas y en enero de 2023 serán anunciados los 5 nominados al Oscar, categoría de Mejor Largometraje Internacional. La ceremonia número 95 de los premios de la Academia está programada para el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby de Hollywood. El 26 de agosto de 1978, Frankie Valli llega al primer lugar aquí en Estados Unidos con Grease, tema escrito por Barry Gibb. Y el 26 de agosto de 2003, la revista Rolling Stone nombra a Jimi Hendrix como el más grande guitarrista en la historia del rock. Eric Clapton, Jimmy Page y Keith Richards aparecen entre los primeros 10 de esa lista. Alejandro Escalona, voz de América.
Con 8:58, repasamos los titulares. Madres cubanas expresan en las redes sociales su descontento por los apagones y la crisis económica.
Esposa del preso político José Díaz Silva denuncia que sufre hostigamiento en el penal.
Organizaciones interamericanas instan al gobierno de Cuba a garantizar un trabajo digno y derechos sindicales a sus ciudadanos.
Los Estados Unidos condena el dramático deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Planta nuclear de Ucrania se reconecta a la red eléctrica en medio de temores de que la guerra conduzca a una catástrofe atómica, y no se lo pierda. A partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted podrá ampliar mucho más sobre esta advertencia respecto al aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad en Cuba. Presos políticos critican la postura del Papa Francisco ante La Habana. El toque denuncia acciones de la seguridad del Estado contra periodistas. Hay 3 caravanas de migrantes que avanzan por México rumbo a Estados Unidos. Acusan al presidente argentino de amenazar a fiscal que imputó a Cristina Fernández. Y Ucrania escapó por poco de una catástrofe nuclear. Eso lo dice el presidente Zelensky. Así que ya sabe usted, la próxima cita a las 3 de la tarde con la información. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.